Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el espacio y el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este espacio, su radio, Radio AMLO. Gracias por estar con nosotros un martes más de Poesía Morena y algo más. Hoy nos acompañan un grupo de compañeros de Morena Yucatán. Los estamos esperando, solo ha llegado la maestra Hilda Mirna, que en un momentito se las presento. Y porque ellos están apoyando la caravana de los papás de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Bienvenida, Hilda. Y por cierto, maestra, muchas felicidades por el Día del Maestro.
Muchas gracias, Rosario. Hoy es el Día del Maestro y hoy precisamente tuvimos una manifestación en frente del Palacio de Gobierno. Hubo una narración de todo lo que ha pasado, la lucha que ha sostenido la CENTE y que ha estado firme en contra de la reforma educativa que tanto daño ha ocasionado al magisterio. Se está luchando por la abrogación y pues ahí estamos, constantes. Lo mismo que pasa con lo de los papás de Ayotzinapa. La CENTE nunca ha abandonado este movimiento. Todos los 26 de cada mes nos paramos allá frente al Palacio de Gobierno y nos manifestamos y se hacen discursos, se hacen poesías, se hacen cantos, como un festival cultural. Y la gente viene, se acerca, contamos con el Radio Banqueta del compañero Lorenzo, que siempre va, pasa videos, pasa música, y allí estamos. Y a mí me da mucho gusto porque veo cómo se acerca la gente joven, se acercan muchachos. Porque cuando empezamos solo éramos nosotros, y poquito a poquito veo que hay respuesta. Y mucha alegría me da que responda la juventud.
Claro, y ahora que está la caravana de los papás de Ayotzinapa, llegan hoy a Mérida, ¿verdad? ¿Están viniendo de pueblo en pueblo o cómo es? A ver, cuéntanos un poquitito.
Está viniendo la caravana de varios estados. Aquí a Yucatán debe llegar el 18, okay. Aquí al estado de Yucatán. Aquí en Mérida va a recalar a las 7 de la noche en el Parque de Mejorada. Ahí nos vamos a reunir, habrá tal vez una pequeña manifestación y de ahí se va a ir caminando a la Plaza Grande, al Palacio de Gobierno, y se hará entonces un meeting.
Para conmemorar ya los 3 años, ¿no? Estos 26 ya son 3 años de los jóvenes de Ayotzinapa. Y bueno, ¿qué piensan hacer aparte de la manifestación y hacer como un evento cultural, un festival con los papás de Ayotzinapa?
Sí, precisamente eso podemos hacer, eso pensamos hacer. Hay varias organizaciones que están apoyando este movimiento como algo cultural. También se van a pasar videos, como lo hacemos cada 26, solo que esta vez pues va a estar mejor porque va a ser la presencia de los 42, 43 padres. Y esto se hizo porque hay la propuesta de parte del gobierno de que se cierre el caso, y eso no puede ser. Entonces es por eso que ellos empezaron a hacer la caravana. Esta caravana iba a venir hace como un mes, pero se canceló porque tuvieron una asamblea ya cuando se supo eso y tomaron acuerdos. Entonces ya con más ímpetu empezaron, vamos a ir a los estados para que se enteren de lo que quiere hacer el gobierno de México, cerrar el caso de Ayotzinapa.
Qué terror, ¿no? Qué terror, y ahora que vienen las elecciones y estos señores quieren cerrar el caso. Bueno, un gobierno que realmente ha lastimado y ha lacerado estos padres peregrinos, porque estos señores han estado no solo en el país, han salido del país para pedir apoyo, ¿no? Han salido del país para pedir apoyo y, bueno, hasta la fecha no hay ni siquiera un... Aquí están las cenizas, ¿no? Y aquí están los culpables. Todo lo tienen como muy cerradito. pero qué bueno que se manifiesten, qué bueno que los señores pues no pierdan las esperanzas, ¿no? Yo creo que es importante el que se sigan manifestando los padres y el que sigan pues luchando por justicia, porque eso es lo que ellos piden, justicia por sus hijos, ¿no? Porque sí son 43 los desaparecidos, más todos los que murieron, ¿no?
Sí, 43 de los que se ha difundido, pero nosotros sabemos que son cientos de muchachos. ¿Y cómo es posible que hagan eso con los estudiantes? Son el futuro de México. Estos muchachos, pues, eran estudiantes de la normal. Se han dado muchas versiones, explicaciones relacionándose con el narcotráfico, pero ya sabemos que aquí está la mano negra del gobierno. Y eso de que quieran cerrar el caso, pues no, está muy mal. Este 10 de mayo que pasó, qué dolor para las madres que sus hijos, las madres de esos 43 y de los otros que no sabemos. ¿Cómo, qué festejaron? ¿Qué día de la madre festejaron? Si sus hijos ya no están, les truncaron la vida a esos muchachos. Ni siquiera van a poder ser padres o madres porque ya no existen.
Así es, eso es lo triste, Hilda, que nosotros sabemos que no existen, que ya no están, y no le dan una razón a estos padres. Y 3 años caminando, 3 años pidiendo, 3 años llorando, es terrible, ¿no? O sea, nos ponemos en su lugar como madres, porque y el solo hecho de pensar en perder un hijo es terrible, ¿no? Bueno, mientras seguimos esperando a los demás compañeros, vamos a una canción. Este es de Barrio Mexicano, Yo Soy Ayotzinapa.
Un septiembre 26, entre balas y pedradas en Iguala mueren 6. Sangre por todo el piso de otros 25 heridos. Y hasta hoy 43 aún siguen desaparecidos. Ya estamos hasta el tope, el país está bien jodido. Yo creo que les afectó escuchar tantos corridos. Si yo fuera presidente no estaríamos en aprietos. Prefiero un Chucho el Roto que un Enrique Peña Nieto. Van 200, 400, 700 o hasta 1000. ¿Cuánto debe ser la cifra para una guerra civil? Si mi cuerpo tiene precio, 1,500,000. ¿Ustedes creen que es necesario otro paro estudiantil? Se vende mi nación y esto es igual por todos lados. Las tripas, el corazón y sus costados. Se vende mi nación y también toda su gente. Se venden entre ellas la palabra independiente. Enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, secuestro, asesinato, privación de libertad. Hay poco que decir, pero hay mucho que cantar. Ya huevo, pues estamos este flaco y el CELAC. Les va a caer el peso de toda la pandilla, como a Pili los golpes de José Mantequilla. Activaron las guerrillas que se mantenían dormidas y activaron a un pueblo que camina de rodillas. Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todo mexicano unido. Se los llevaron vivos, que los queremos vivos. Muerte mal gobierno y que no quede herido. Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todo mexicano unido. Se los llevaron vivos, que los queremos vivos. Muerte mal gobierno y que no quede herido.
Sé que me conoces y aún así me presento. Soy cada niño tranquilo que han convertido en violento. El testamento al cual todos han borrado, riqueza en tierra y la mejor cosecha se han llevado. Me han nombrado Carranza, Madero y Pancho Villa, Zapata, Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla.
Revolución, independencia, batalla, coraje y fuerza. Y en la actualidad asesinatos y pobreza.
¡Qué tristeza!
Me nombraron Estados Unidos, mexicanos. Yo hoy 43 perdidos y niños quemados. ¿Qué hago? Si soy el llanto de la madre que perdió a su hijo y la justicia de ser que no se ha visto. Soy cada estudiante humilde y con huevos, y por salir adelante contra mí abrieron fuego. Me creyeron de impotencia, pero soy la rabia de un pueblo donde habemos más con mentes sabias. Recuerda, yo soy tú, ella y también aquel. Defiéndeme
contra el que me quiero humillar, matar o vender.
Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todo mexicano unido. Se los llevaron vivos, que los queremos vivos. Muerte mal gobierno y que no quede herido. Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todo mexicano unido. Se los llevaron vivos, que los queremos vivos.
Bueno, mientras esperamos mi querida Hilda, vamos a compartir el artículo de Aristegui Noticias, donde dice que la Comisión Internacional de Derechos Humanos presentará en breve informe sobre Ayotzinapa. El gobierno mexicano busca impedirlo con prórroga, ¿no? Uh-huh. Aquí lo tienes. La respuesta del gobierno mexicano al informe de la ONU que conforma tortura a los 34 procesados por el caso Iguala es propia de un país autoritario, dijo Santiago Aguirre, subdirector del Centro PRODH. Bueno, acá lo tienes para que nos compartas.
Sí, sí. Sí, dice, en cuestión de semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará un informe sobre el caso Ayotzinapa con base en los trabajos del mecanismo de seguimiento, nos adelantó Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien coadyuva en la representación jurídica de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Sin embargo, advirtió que el gobierno mexicano está buscando retrasar la entrega de ese documento y para ello ha solicitado prórrogas a la Comisión de Derechos Humanos. Además, pretende que el informe no se presente en territorio nacional. La Comisión Interamericana anunció que en breve estaría dando este informe. El Estado mexicano ha pedido una prórroga para revisarlo. Entendemos que pretende posponer su presentación, pero consideramos, y eso lo hicimos valer en los diálogos de la comisión, que es un momento oportuno para que sea presentado. Y los padres y las madres destacaron la relevancia de que el informe se presente en México. Me preocupa que no se nos haya manifestado, que haya descalificaciones al trabajo de esa investigación.
Esto lo tuiteó el Centro Pro Derechos Humanos, ¿no?
Pro Derechos Humanos.
Realmente es terrible esto que se quiere hacer, porque no es posible, ¿no? Lo prórroga o que lo cierren o que no le den una respuesta a estos padres. Bueno, sigamos compartiendo esto. Ya dijeron los compañeros que están a punto de llegar. Dice, en entrevista para Aristegui Noticias de Santo Domingo, República Dominicana, en el marco del 168 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Santiago Aguirre reprobó la respuesta del gobierno mexicano al informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, en el que se asegura que los 34 procesados por el caso de Iguala fueron víctimas de tortura. En el comunicado conjunto de la PGR y las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, se denuncia que el informe carece de rigor metodológico y sustento jurídico. ¡Qué terror, ¿no?
Sí.
¡Qué terror! Bueno, continúa. La respuesta tan...
La respuesta tan altanera, tan beligerante y tan fuera de lugar de que tuvo el gobierno federal en representación del Estado mexicano para con el informe que hizo la ONU a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el uso de la tortura en la investigación del caso Ayotzinapa, dio a conocer la posición oficial de que es un documento que contiene una posición propia de un país autoritario, un país impune, ver que tenemos este gobierno que es un insensible con todo lo que está haciendo. Esto no puede ser posible, porque la ONU han intervenido organismos internacionales y les vale. Ellos continúan casi haciendo caso omiso, y ya lo último fue eso de que querían cerrar el caso. Eso ya es el colmo.
Y uno de los padres de Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, dijo: estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan. Invitamos a los comisionados de la CIDH a que presenten su informe en México. Cosa que no les deja, ¿no?
No lo hicieron,
exacto,
¿verdad?
A ver, acá por último reitero que las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa expresaron ante los comisionados del organismo interamericano su preocupación ante el riesgo de que la administración de Enrique Peña Nieto quiera dar carpetazo al caso. Continúa.
Centraron sus intervenciones en expresar su temor de que ante las altas posibilidades de que ocurra una alternancia en el Ejecutivo Federal, los funcionarios involucrados en la confección de la verdad histórica tengan alicientes para dar un cierre precipitado del caso y evitar así la posibilidad de que la próxima administración revise a profundidad la actuación gubernamental en el caso de Ayotzinapa. ¿Eso se puede hacer, Rosario, crees? ¿Que por cerrar el caso, al entrar el nuevo administrador, no se puede abrir?
No, la verdad no sé. Ya ves que muchos de los casos que de este gobierno de Peña Nieto los tienen hasta para abrir en el 2035, bueno, sí. O sea, es lo mismo, es la misma corrupción, ¿no? Y la mamá de Martín Getsemaní, ella dijo, aquí estamos, otro país, otro periodo de sesiones, 43 meses de que nuestros muchachos fueron desaparecidos forzosamente, otro 10 de mayo sin nuestros hijos. Como madre les digo, les pido, no nos dejen, por favor, qué dolor. La verdad que qué dolor porque no es justo, ¿no? No es justo que los tengan del tingo al tango. Además, hasta te acuerdas que les propusieron dar dinero para que ya se olvidaran de...
Sí, sí.
No, qué terror, ¿no? Qué terror. Y bueno, ¿y será que ya estén viniendo los compañeros? Vamos a otra canción, Hilda. Esta es canción para Ayotzinapa.
Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami.
Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron. No nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano. Empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
Mijo, ¿a qué escuela quieres ir?
Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa.
Bueno, ya estamos de regreso. Voy a compartir un poema que nos puso Olga Borges Solimar. Ella es de Argentina y ha estado igual con nosotros. Hicimos en Radio AMLO, hicimos un evento por los 43 de Ayotzinapa, y hoy en el banner de publicidad nos puso un poema muy bonito. Se llama Infórmate. Informa al mundo que alguna vez fuimos, que existimos, que tuvimos sueños, que crecimos con ansias de ser personas de bien, bien que nos fue negado, negación que nos desapareció, desaparición de cuerpos, cuerpos que ahora son ceniza, cenizas como nuestros sueños, sueños volátiles que viven en nuestros padres, padres que sufren, sufren sin consuelo, y vagan rogando y pidiendo saber por qué. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a los 43? Aún resuenan mis propios versos en mi mente. Y la verdad, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no aclaran? Tú eres parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado. Y ustedes han estado apoyando cada vez que vienen los padres de Ayotzinapa, Yucatán. Esta vez, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se repartieron pues lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo se repartieron? Tú vas a hacer esto, ¿cómo se lo repartieron? Sí. Y a la gente que le tocó hacer.
Sí, como dice Rosario, son varias organizaciones, y lo de nosotros es con respecto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que, como te dije anteriormente, siempre hemos estado al pendiente. Cada mes se hace la conmemoración acá entre nosotros, pero ahora como viene, entonces se repartieron varias partes de que pues ayuda en la gasolina, en el hospedaje, en la alimentación. Entonces a nosotros, a lo que nos tocó específicamente, pues era divulgar esta avenida, esta caravana, que se entere la gente para que vea que no están olvidados, que todavía estamos pendientes a pesar de los 3 años, no son nuestros hijos, pero es como si lo fueran, porque el dolor que ellos sienten también es para nosotros, también somos padres nosotros, y más que es una injusticia. Entonces, por eso nosotros estamos en esta tarea de difundirlo lo más que se pueda, para que cuando ellos lleguen, sientan bien la gente del apoyo del pueblo yucateco, de Yucatán, que también está con ellos, que no están solos.
Y los maestros, ¿no? Porque la coordinadora es de los maestros, tus maestros están con ellos, y bueno, qué linda labor, la verdad, qué linda labor. Y bueno, continuamos con este otro artículo de Aristegui, donde la ONU responde la ONU al gobierno. Válido el informe que documenta torturas en caso de Ayotzinapa. Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas, indica la Oficina de Derechos Humanos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU respaldó las conclusiones de su informe que documenta torturas de algunos de los detenidos en el caso de Ayotzinapa. En un comunicado respondió a las acusaciones del gobierno mexicano, que consideró que fue más allá de sus atribuciones en dicho documento. Bueno, continúa.
Uh-huh. En Ginebra, el 9 de mayo, pues es bastante reciente.
Este artículo es de ahora.
Sí. La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre las denuncias de tortura y encubrimientos en el caso de Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el gobierno mexicano. Después de una lectura minuciosa de la respuesta del gobierno de México, la oficina reafirma que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado por el gobierno mexicano en el 2002, que estableció su oficina de país. Además, el informe se elaboró de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del gobierno de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero del 2018. El informe es doble injusticia. Informe sobre violaciones de los derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, se publicó el 15 de marzo del 2018, concluyó en que hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturados, y muchas de ellas detenidas arbitrariamente. Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que implementen las recomendaciones del informe, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de estos eventos trágicos. La oficina también insta a las autoridades a que concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos que se describen en su informe. La oficina seguirá de cerca los resultados de dichas investigaciones, particularmente considerando que hasta la fecha ha sido señalado como responsable de las graves violaciones. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y su equipo en México reiteran que continuarán trabajándola para la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Esto es una barbaridad, ¿verdad? Porque la ONU a nivel internacional está pidiendo se haga justicia, pidiendo se reconozcan las investigaciones que ellos han hecho. Y pues no es posible que esto pase, que no lo tomen en cuenta, que no le den tanta importancia. Imagínense, si un organismo internacional está pidiendo eso, ¿cómo es posible que no le hagan caso y aquí en México hagan lo que quieran? Yo la verdad estoy muy indignada, me molesta eso, la forma en que se maneja este gobierno. Esto no puede seguir así. Y por eso, pues nosotros cada año, como les decía, estamos allá, allá apoyándolo. Y quisiera, pues de esta manera, que la gente, la mayoría de la gente se entere, porque es algo que no se propaga, porque es algo que al gobierno no le conviene que se dé a conocer, de todas las arbitrariedades, asesinatos que ha hecho. Por eso se muestra así y la sociedad no lo sabe. Entonces, aquí de esta manera lo estamos diciendo y quisiera pedirles que ustedes también vayan difundiendo esto, que se den cuenta que hacen caso omiso, es una injusticia, es un asesinato, un bárbaro asesinato. Hoy fueron esos muchachos, mañana pueden ser nuestros hijos y eso no es posible. Entonces les pido por favor que nos ayuden a difundir, a apoyar a esas pobres familias, 43 familias, como les dije anteriormente, son los que sabemos y los desaparecidos que no sabemos. ¿Quién sabe cuánta gente será? Esto no puede continuar así.
Así es. Bienvenido, maestro Francisco. Felicidades por el Día del Maestro. Ustedes como CENTE, como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, ¿cuál es su contacto? ¿Qué les han dicho los padres de Ayotzinapa? ¿Qué les dicen? Aquí tiene el micrófono, maestro.
Gracias, muy amable, compañera Rosario. Mi nombre es Francisco Javier Paz, soy egresado de Escuela Normal Rural y siento también como los padres de familia de los de Ayotzinapa, los 43 muchachos que fueron asesinados vilmente hace ya 3 años más o menos. Y los padres de familia están incansables buscando que se haga justicia, buscando que sepan dónde están sus hijos y finalmente qué fue lo que pasó. Tenemos idea de que fueron ya ultimados por grupos del narcotráfico juntamente con policías y gente allegadas al gobierno. Como bien es sabido, es una gran injusticia esto que sucede en nuestro país y sobre todo en jóvenes que estaban estudiando y luchando por sobresalir. Las normales rurales son uno de los últimos reductos en el cual los jóvenes de las clases campesinas, las clases del medio rural, pueden llegar a educarse, a prepararse y luchar por acceder a una vida mejor. Desgraciadamente, las normales rurales están tendiendo a ser desaparecidas por este gobierno, por este mal gobierno. ¿Por qué? Porque representan el último reducto en el cual los jóvenes se dan cuenta de la situación política, económica y social que vive nuestro país. Las normales rurales surgieron como consecuencia de la Revolución Mexicana, en la época en que el gobierno pretendía una lucha en el que el pueblo se educara y la orientación fuera de tipo socialista, porque se pensaba que ese era un sistema mejor para el pueblo. Al paso del tiempo, al paso de los años, los gobiernos neoliberales que se han instaurado en el país han querido ya desaparecer estas escuelas. ¿Por qué? Porque ellos, los jóvenes que estudian ahí, cuando egresan se van directamente al campo a despertar la conciencia de la clase campesina, de la gente que trabaja el campo, y ellos son los que se dan cuenta realmente de la situación que se vive en nuestro país. Por eso el gobierno quiere cada día desaparecerlas. ¿Por qué? Porque representan un dolor, porque los jóvenes que de allí egresan van al campo a despertar la semilla del progreso, de la conciencia y de la cultura a la gente campesina. Por eso al actual desgobierno no le conviene que estas escuelas sigan existiendo, pero la gente del campo, la sociedad en general, debe voltear a ver estas escuelas que son el último bastión en el que los jóvenes campesinos pueden educarse, en el que los jóvenes que de ahí egresan son perfectamente conscientes de que si no despiertan la conciencia del pueblo campesino, cada día van a estar peor. ¿Por qué? Porque actualmente los campesinos se dan cuenta muy bien de que sus tierras, de que el agua que tienen en sus comunidades actualmente pretenden ya ser privatizadas. El actual desgobierno, con sus reformas estructurales, ha hecho cada vez más que la sociedad, que el pueblo de México viva cada vez más y peor. Por eso, hoy que es Día del Maestro, un saludo a todos los maestros rurales que aún conviven en sus comunidades, porque muchos maestros de ahora solo llegan, como dijo alguien hoy comentando esta situación, están viendo cómo pasa la hora para regresar a sus casas y estarse tranquilamente. Los maestros rurales vivieron y convivían con la gente del campo. Ahí se daban cuenta de cómo los problemas de las comunidades, y ellos como guías eran referente y ayudaban en todo lo que podían a las clases y a la gente del pueblo. Por eso, las normales rurales, como último bastión de la educación de la clase campesina, deben ser preservadas y luchar por el cada día, como dijo el candidato, nuestro candidato Andrés Manuel, fortalecerlas y hacerlas que cada vez en ellas se imparta una educación que llegue cada vez más al pueblo. Los maestros rurales, un saludo a todos ellos, porque a través de ellos es que el México de hoy existe y convive, y la educación que se dio en ese tiempo creo que es la única que ha tenido en todo caso un plan nacional. ¿Por qué? Porque los actuales desgobiernos, con cada sexenio, inventan e implementan una reforma que realmente no ayuda en nada a que el pueblo tenga una educación cada vez de calidad. Ellos argumentan que a los jóvenes deben prepararse mejor, pero no puede darse una reforma educativa cuando no se toma en cuenta a los maestros, cuando no se toma en cuenta a los padres de familia. Por eso los maestros en su día están luchando porque esta mal llamada reforma educativa sea derogada. ¿Por qué? Porque no es ninguna reforma educativa, solo ha sido una reforma laboral, porque con ella ven las conquistas laborales que han ganado se vayan perdiendo cada vez más. Y no solamente en el ramo educativo, en el ramo laboral, en cuanto a la reforma energética, todo ha sido un engaño, todo ha sido mentira de que iban a bajar los precios de la gasolina. Al contrario, cada vez más han subido. Todo esto la gente ya tiene conciencia de ello, y por eso es necesario que la gente participe, que la gente tome conciencia de que solamente si participamos y solamente si somos capaces de lograr un cambio en estos malos gobiernos, vamos a acceder a una vida mejor.
Gracias, maestro.
Gracias, muy amable.
Muchas gracias. Bueno, ha llegado también nuestro compañero Jesús. Y gracias por estar, Jesús. Háblanos un poquito de lo que van a hacer ahora que lleguen los padres de Ayotzinapa. A las 7 de la noche van a estar en la manifestación, en la marcha, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Gracias, Rosario, por el espacio que nos das. Gracias a los compañeros que aquí nos acompañan. Mi nombre es Jesús Cárdenas. Soy parte de integrante del Comité de Transparencia. Y estamos en apoyo
a la gente.
Estamos en apoyo también de la gente campesina. Estamos en apoyo del trabajador. Estamos en apoyo de todos aquellos que no tienen voz. Así como fueron callados 43 estudiantes en Ayotzinapa, es algo que se ha hecho cada vez más profundo. La herida que se ha hecho en el país, la herida que se ha hecho en el pueblo, es una herida que no va a sanar. Así como sucedió en el 68, así como sucedió en Chenaló, así como sucedió en Ayotzinapan y en Atenco, así va a seguir sucediendo mientras sigamos tolerando este tipo de abusos por parte del gobierno, de este mal gobierno que nos está entregando a fin de sexenio un país quebrado, un país en sangre, un país hundido económicamente, un país moralmente caído. Nos tenemos que unir, y esa es la invitación a todos y cada uno en nuestros hogares, a cada trabajador, a cada campesino, a cada hermano estudiante, que se unan a la voz, porque la lucha de uno es la lucha de todos, y el esfuerzo de uno debe ser el esfuerzo de todos, así como el dolor de uno es el dolor de todos. Ayotzinapa es un caso definitivamente que donde los derechos humanos no existieron. En México no se están ejerciendo los derechos humanos, al contrario, este gobierno lo que ha hecho es un retroceso en derechos humanos. El caso Ayotzinapa da para mucho, pero en realidad el apoyo que podemos brindar es fundamental para que esto no suceda, no se repita. He estado también yo en las escuelas rurales y verdaderamente no hay una reforma educativa como tanto cacarea nuestro gobierno saliente. Esas reformas rurales, esas reformas educativas no han ayudado en realidad en nada, ni al sistema educativo con el que se cuenta en las ciudades, mucho menos con el sistema educativo que se imparte en las zonas rurales. El caso Ayotzinapa nos está pidiendo, los padres de familia que están en constante lucha de difusión, nos está pidiendo el apoyo a que volteemos a ver y podamos unirnos en una protesta constante y permanente en contra de esta clase de abusos en los derechos humanos que se dan en México. Es reprobable, sumamente reprobable, el papel que ha jugado este gobierno que hemos tenido. Y por eso se hace esta clase de marchas, y por eso se pide esta clase de apoyo por parte de la ciudadanía, de todos estos comités en lucha, que hacen la invitación al público en general a unirnos este 18 de mayo en el Parque de la Mejorada a las 7 de la noche. A las 6 de la tarde estamos siendo llamados para ser partícipes de un pequeño festival donde podremos esperar y unirnos todos hasta la marcha, hasta el centro de la ciudad, lo que es el Palacio de Gobierno.
¿A qué hora llegan los papás de Ayotzinapa?
De Ayotzinapa a la ciudad de Mérida deben llegar a las 6 de la tarde, ¿sí? Tengo entendido que van a llegar primeramente a Tekash por la mañana, después van a estar en Tikul al mediodía y en la tarde ya deben estar con nosotros aquí en la ciudad de Mérida.
Perfecto. ¿Y qué es lo que van a hacer, maestro Francisco, maestra Hilda? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?
Nosotros, como compañeros, estamos haciendo una invitación. Estamos recaudando fondos para apoyar a estos padres, a estos amigos de Ayotzinapa, también por parte de la Universidad de la UADY, también por parte de otros compañeros y otros comités de la FAI. Estamos en apoyo para hacer una protesta. Estamos en apoyo para hacer un hasta aquí contra todos esos abusos.
Claro. Maestro Francisco, usted como maestro rural, usted como un maestro que realmente lleva en el pecho ese amor por la educación, ¿qué le diría si tuviese enfrente a Enrique Peña Nieto por su reforma educativa?
Una pregunta muy difícil de responder para contener lo que uno diría, pero creo que lo menos que se le puede pedir y decir a Peña Nieto, que ha sido un mal gobierno, que no ha hecho justicia a estos compañeros, a los padres de familia, los ha engañado, y no solamente a los padres de familia, en este caso de los de Ayotzinapa. En nuestro país, en este sexenio, ha habido una gran cantidad de muertes, de desaparecidos, y Peña Nieto no ha podido responder con justicia a todos estos padres de familia. Realmente México se ha vuelto un cementerio en que la vida ya no vale nada, como diría nuestro gran amigo José Alfredo Jiménez, que en paz descanse. La vida ya no representa un valor en nuestro país. ¿Por qué? Porque cada día amanecen muchos, varios cientos de muertos que fueron sacrificados, ya sea por el narcotráfico o ya sea por las mismas policías, porque en México no tienen credibilidad, no tienen crédito. Ver a un policía es ver con mucho miedo que ahí tal vez esté una desaparición probable. En ese sentido, creo que a Peña Nieto es poco lo que se le puede decir. Ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país. Por eso, ahora más que nunca, ya no debemos aceptar otro sexenio más en que nos gobiernen estos del PRI y del PAN.
Así es. Ni un PRI, ni un PAN más. Maestro, las escuelas rurales en Yucatán, a veces son cuartitos de 4x4 donde el maestro le da clase a los 6 años de primaria, ¿verdad? Cuéntenos, dígale a la gente cómo están realmente las escuelas en nuestros municipios. Porque acá en Mérida pues están las escuelas privadas, ¿no? Para los de mucho dinerito, ¿no? Sí, para los fifís, no, para los niños jais. Y pero se olvidan de nuestros niños de los municipios, se olvidan de que no solo deben estar bien comidos, sino también deben aprender una educación integral y no se las dan. O sea, ¿cómo van a poder aprender en un cuarto de 4 o de a veces hasta más chiquitos, de 5x4 y a veces sin baño? Porque a veces son letrinas lo que le ponen. ¿Cómo van a poder dar lo que deben dar?
Realmente, el día en que los gobiernos se preocupen por llevar una educación de calidad a nuestros jóvenes y a nuestros niños, entonces tendremos un país realmente desarrollado. Da tristeza comentar, y en todo caso los maestros rurales que viven cada día, cómo trabajan en el medio rural, en que los niños llegan sin desayunar, en que las escuelas no tienen los servicios básicos, en el que un maestro tiene que dar los 6 grados de primaria, de primero a sexto año, y en esas condiciones es muy difícil. Y sobre todo cuando el maestro ya no tiene la seguridad de que con su trabajo realmente está siendo y ganando un privilegio, por decirlo de algún modo, con su trabajo después de 30 años. El actual gobierno ya no quiere pagar jubilaciones, ya no quiere dar las prestaciones que los maestros a lo largo en sus luchas han ganado. Por eso muchos maestros de diferentes estados alzan su voz y han luchado. Y el día de hoy, 15 de mayo, están protestando, están pidiendo, están exigiendo que las condiciones de los maestros cambien. ¿Por qué? Porque realmente solo los maestros rurales conocen y saben las condiciones en que trabajan. Y a pesar de eso, nuestro país, los maestros rurales, en ese sentido, son los que han levantado a este país. Por eso, hoy 15 de mayo, recordamos y con mucha tristeza a los miles de maestros que han caído en estas luchas en contra de estos malos gobiernos. Maestros fueron los que pensaron que se podía cambiar este país y cuando no fue posible, se lanzaron a la lucha armada. Maestro fue Genaro Vázquez Rojas, maestro fue Lucio Cabañas, pero el pueblo todavía no siente que las condiciones habían y habrían podido ser cambiadas con estas luchas. Esperemos que con nuevos gobiernos la educación realmente sea un factor y un motor para que el pueblo pueda educarse y pueda acceder a una vida mejor.
Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, aparte de lo de Ayotzinapa, ustedes también están ayudando a los ejidatarios, a los que les han quitado sus tierras. Háblenos un poquito de esto, Jesús, por favor.
Bueno, sí, definitivamente estos gobiernos que en los que estamos actualmente son gobiernos que se hacen rico gracias al despojo, son gobiernos que por medio de la simulación, prometiendo un desarrollo económico, en realidad lo que hacen son cotos de poder cuando llegan a esas estaturas de jefatura, de gobernaturas y municipalidades. En realidad, cuando llegan, lo que hacen es, por medio de prestanombres, empezar a comprar terrenos. Esos terrenos los compran a muy, muy bajos precios, engañando a los ejidatarios, dándoles dinero que definitivamente los ejidatarios no están preparados para poder trabajar. Y en poco tiempo se verán tanto sin dinero como también con el despojo de sus terrenos. Esos terrenos pasan a manos de terratenientes, los cuales son vendidos a grandes empresas, a grandes giros empresariales, a cadenas internacionales. Pero en realidad esas son ventas en renta. Tenemos muchos casos, ¿sí?, donde los gobiernos actuales fungen como rentadores hasta por 30 años de esos negocios, siendo parte también de esos negocios. Entonces, lo que hacen en realidad es enriquecerse brutalmente a costa del pueblo, a costa de la ignorancia, ¿sí?
Ahorita ustedes están apoyando a algunos municipios, ¿no? ¿De qué municipios son? A ver, pero antes déjame te leo esto. Olga Vargas Solimar, ella es docente también en Argentina, y ella nos dice: no solo en las escuelas rurales pasa, también en los suburbios de la ciudad, muchos niños llegan con una taza de té de la noche anterior. Así no se puede asimilar absolutamente nada.
Estamos de acuerdo.
Ay, qué terror, sí. Hasta me erizo. Yo, la verdad que muchas veces dices, no, la comida más importante, el desayuno, ¿no? Es el desayuno. Y muchos de nuestros niños de nuestro municipio, porque no les da a los papás con lo que ganan. Todo está carísimo, la carne, creo que ni carne comen. Ya un kilo de tortilla, 18 pesos, cuando ellos estaban acostumbrados a comprar 2, 3 kilos de tortilla, y no les da. Un kilo de huevos, 54 pesos, digo, una rejita de huevos, 54 pesos.
Y eso es aquí dentro de la ciudad.
Y eso es dentro de la ciudad. En los municipios es más caro.
Más caro.
Es más caro.
Mira, Rosario, me gustaría compartir contigo y con todos los amigos del auditorio una vivencia que no la olvido, algo que me marcó para dedicarme a la lucha social. Yo estudié parte de la primaria y la secundaria en los Altos de Chiapas. También conozco también parte de la Sierra de Oaxaca. Ahí definitivamente la desnutrición que existe es brutal en los niños. Por eso no se alcanzan los estándares de educación que se deberían alcanzar en un país cuando menos subdesarrollado. Y todavía vamos en retroceso. Fíjate que cuando yo estuve en la secundaria, en alguna ocasión me tocó ver, estar parte de un tiempo en la sierra, ver niños. Definitivamente me parte el corazón recordar esto, niños de la sierra que para bajar al pueblo tenían que tener cuando menos 13 años, poder cortar lo que le llaman por ahí un mecapal de leña para bajar al pueblo y poderse comprar su primer par de botitas de hule, porque andan sin zapatos, entre lodo, andan en una completa desnutrición, en un completo olvido del gobierno que tenemos. Por eso me dedico a la lucha social, por eso me dedico a ser parte de la invitación del grupo Ayotzinapa. Y no es solo el grupo Ayotzinapa, es todo México. Todo México vivimos en esta situación. Gracias, Rosario.
Gracias, Jesús. Gracias. Realmente duele porque lo vemos también aquí en nuestros niños, ¿no? Que muchas veces dejan de ir a la escuela para salir a pedir caridad, vienen descalzos, vienen con las ropas todas raídas. Y muchas veces vienen con la mamá y hay gente que no se mueve el corazón y dice, ay, la señora debería de estar trabajando, pero no se ponen a pensar todo lo que la señora ha pasado para poder llegar acá.
Así es.
Y poder darles algo de comer a sus hijos. De verdad la situación está terrible. En una de las conferencias que dio Tatiana Cloutier dijo, antes iba, y es que hablemos de miles, ¿no? Con 1,000 pesos iba al súper y se me llenaba el carrito. Luego, con 1,000 pesos iba al súper y a la mitad mi carrito. Y ahora con 1,000 pesos ayudo a los demás a llevar su carrito, porque ya no llenamos nuestro carrito. Ya no nos da. Ah, qué horror, me pongo muy mal. Por favor, Hilda Mirna, nos hablas de los poblados.
Sí, son varios poblados los de acá de Yucatán. Tenemos, por ejemplo, en Chocholá, que ha mantenido una lucha constante, ya tiene casi un año que están defendiendo sus tierras, que están instalando una calera, que eso, aparte de que acabaron con todo la fauna y la flora, aparte de eso, al instalar la calera, esa cal va a provocar enfermedades de las vías respiratorias. Ellos llegaron y se adueñaron y a la fuerza trataron de quitarle. Yo recuerdo que estuve cuando se juntaron, hicieron una junta ejidal y llegó la policía. Estaban los soldados y estaban allá y estaban ellos, la gente, la supuesta gente ejidataria que estaba a favor. Les repartieron sus tortitas, sus refrescos y todos, pero estaba horrible porque estaban con sus armas como si fuera una guerra. Y no dejaban pasar a nadie. Nosotros estábamos atrás y pusimos nuestras pancartas y estuvimos protestando. Y empezaron a pasar la lista de los ejidatarios, supuestos ejidatarios. Habían que no eran ejidatarios y habían hasta muertos. Hasta los muertos estaban votando. Se impusieron, pero afortunadamente la gente no lo permitió y volvió nuevamente a la lucha. Hubo una noche en que fueron y trataron de quitarle, de recuperar las instalaciones de la comisaría, del comisariado ejidal, pero se juntó toda la gente y no se los permitió. Y lo que más gusto daba, que veías a personas muy jóvenes y a viejitos, a mujeres, todos estaban por defenderlo. Se hizo unos estudios legales y ganó la comisaria Claudia Kopp. Ella ganó y han estado fastidiándola, pero ella sigue. Ese es Chocholá. Aparte, en Telchac igual, qué tristeza, porque fuimos allá igual a manifestarnos y las calles las estaban vendiendo. Imagínate, ya la gente no iba a tener acceso a las playas porque ya las calles normales de las esquinas están vendidas y la de la avenida, al venderla, ¿ya cómo va a pasar la gente a la playa?
Lo que hicieron con Volvox igual, ¿no? Lo que hicieron con Volvox.
Son despojos lo que están haciendo.
Que si mal a muchos, pues un peso por tu metro cuadrado, y es que fue mucho. A otros se los quitaron de a rajate, ¿no? A
rajatabla y no digas que no.
Exactamente.
No te puedes negar. Y
todo eso, y luego los venden esos terrenos. El gobierno vende sus terrenos con un precio inalcanzable,
así es.
También otro poblado es el de Junucmá. Allí ya se instalaron una cervecería, la cervecería Modelo. Les valió, les quitaron sus terrenos. Saben ustedes que para hacer una cerveza necesitan 20 litros de agua para hacer una cerveza. Entonces, ¿por qué escogieron Junucmá? Porque está cerca de las playas, está cerca de Sisal, de Celestún. Y cerca de Mérida, y los desechos van a contaminar las aguas. ¿Cómo va a pasar con Jomún, que es el último que ha estado manifestándose? En Jomún están contaminando los cenotes. quieren poner 50,000 cerdos. ¿Te imaginas cuánta suciedad va a ocasionar eso? Dicen que están, que van a tener medidas higiénicas para eso, pero ¿cómo van a controlar el excremento de 50,000 cerdos? Y ahí están, ahí está, la gente está protestando. Hace como un mes se juntaron, me dio mucho gusto porque, como dije anteriormente, los muchachos están participando, porque a los muchachos jóvenes se les dice ninis, pero al menos aquí en Yucatán veo que se están organizando mucho. Fueron los de la Facultad de Antropología y de Psicología de la UADY, y si, los de la Facultad de Artes, las que está por en la antigua estación de ferrocarriles. Fueron allá y estuvo muy bonito. Allá en ese momento, mientras estaban los discursos y las protestas, ellos hicieron sus dibujos en la escarpa a los cerditos y todo muy bonito. Cantaron, bailaron para que la gente se enterara y hubo mucha participación. Es común. Tenemos también en Jocabá el problema del agua. No sube. En el centro sí hay agua y en la parte de arriba no hay agua. Imagínense acá Yucatán, tierra de cenotes, que estén padeciendo agua. También en Seyé, últimamente, eso fue de hace 2 días o 3 días, igual, el problema de las tierras, les están quitando. Y así tenemos, pues, a Humán, a Baca, a Yobaín, a Ticul, a Chichantún, infinidad de poblados que están allá sufriendo los embates de las transnacionales, porque ellos quieren instalar un negocio que no les vale si va a dañar el ambiente ecológico, no les vale, ellos se meten, se adueñan y el gobierno les da todas las concesiones. Y pues son así como nosotros, que somos luchadores sociales, pues varias. Estos muchachos que te decía son de un grupo de indignación, no sé si habrás oído de ellos, son jovencitos y los conocí, muchachos de 20, 24 años, con una conciencia que tienen, que me encantó escucharlos. Y también tenemos al grupo de la UADY que lo hacen eventos culturales. La otra vez presencié una obra de teatro muy bonita que me encantó sobre los transgénicos. Empezaron desde cómo se sembraba, cada uno de ellos representaba una semillita, cómo daba el fruto, luego cómo el sabor, que no era lo mismo, el periodo corto de su vida. Fue una cosa muy amena. Y también la música de esa de tambores, como la del Perú, autóctona, folclórica, me encantó. Eran de estudiantes de la UADY. Y ese grupo Indignación, así como nosotros, que el de la CENTE, de la FAI, también, que es un grupo de jubilados, de pensionados y jubilados, que también, y nosotros también, que pertenecemos al de Transparencia y Democracia, que somos luchadores sociales, Rosario, que, pues no sé, la mayoría de la gente, desde que ven que protesta, estás mal, ya te califica mal, y con difamaciones, con propaganda, ¿cómo se llama eso? La propaganda sucia que hacen, la política sucia, mal.
Tú eres jubilada, ¿verdad?
Sí.
Maestro, usted también es jubilado. Sí. A los de la CENTE les quieren quitar su pensión y a muchos se la han quitado. Me acuerdo del maestro Aniceto, que le quitaron su pensión.
Sí.
A ustedes no.
No, afortunadamente no nos lo han quitado.
El Francisco, y eso me dice mucho. Ya le han quitado su pensión, maestro.
No, pero nos han amenazado. Yo desde joven, que era maestra, siempre he sido inconforme. Y una vez me llamó, tenía yo una beca comisión para estudiar mi maestría. Nos daban una beca. Y me llamó el del sindicato. Y me dijo, cálmense, porque les vamos a quitar la beca que tienen. Sin embargo, nosotros continuamos y a mí sí me quitaron la beca. Tuve que estar, la beca consistía en que nos pagaban, pero no trabajábamos para tener tiempo de hacer investigaciones. Pues a mí me la quitaron, cada 6 meses yo llevaba mis papeles y todo muy bien, pero esa vez lo llevaba que no está bien y que por acá, y me daban a hacer vueltas y vueltas. Cuando por fin reuní los papeles nuevos que me pidieron, me dijeron, maestra, ¿Por qué hasta ahorita trae sus papeles? Ya pasó. Así que me quitaron la beca, sin embargo yo terminé así trabajando y ya investigando. Pero se vengan.
Tú estudiaste no en Mérida, ¿verdad? Tú estudiaste en otro estado.
Estudié en Bacalar, Quintana Roo. Quintana Roo. ¿Por qué me fui? Porque allá nos daban, como las escuelas rurales, como la de Francisco, salíamos y ya teníamos plazas. En cambio, acá en Mérida, tiene uno que rogarles y buscarles o pagar. En cambio, allá era automático.
Y es lo que dice ahora el gobierno, que porque las plazas eran mucho más fáciles, cuando realmente yo siempre he escuchado que para que te den una plaza está re difícil, ¿no? Está re difícil. Y luego dice, no, pero es que lo que quieren es de que tu plaza, si yo soy maestro y mi hija es maestro, mi plaza sea para mi hija. Y eso está mal, ¿no? Están locos estos del gobierno, realmente, porque les ha costado. Acá nos dice Olga, Olga nos dice, en mi país llegamos a estar hasta 3 meses de paro. La lucha por los derechos salariales nos costó mucho. No cobrábamos ni un solo peso, pero la lucha continuó hasta que los padres se asustaron al ver que sus hijos perderían el año y comenzaron a apoyarnos y a exigir al gobierno. Si así fuera aquí, bueno. Pero ya volvemos otra vez a los municipios. ¿Qué están haciendo ustedes con esta gente de los municipios?
Mira, en lo que es el desarrollo de este comité, estamos haciendo la invitación, ¿sí? Estamos haciendo la invitación a hacer un frente común, en el cual este frente común tenga voz para manifestarnos en contra de todas aquellas situaciones que restringen nuestros derechos básicos. Estamos haciendo un frente común en donde los próximos gobiernos nos tendrán como observadores, nos tendrán como personas de... No, yo sea, la invitación se hace a que la ciudadanía participe más, que se forme un frente común. Europa, por ejemplo, Francia, hablemos de Francia, ahí le suben un centavo al pan y inmediatamente para todo el país. Padres de familia, maestros, alumnos, para. Ese es un frente común ciudadano, en el cual exigen que se les dé el plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Es que se les pida la opinión al pueblo para saber si es o no lo que se tiene que hacer.
Cosa, que dice Andrés Manuel
es López lo que Obrador, Andrés Manuel López Obrador, sí,
y revocación
de mandato. Y nosotros, a la entrada de este nuevo gobierno, queremos conformarnos creando células en cada municipio, en cada entidad, donde la gente participe en talleres de educación social, donde aprendan a ejercer lo que es la participación ciudadana. Es la única manera como podemos lograr un desarrollo con los siguientes gobiernos, porque si nosotros nada más participamos viendo en cada votación, eso no es...
¿Van a cuidar casilla ustedes?
Sí, vamos a ser parte del cuidado de casilla.
Yo y mis dos hijos.
Yo también voy a cuidar casilla. Yo también. Bien, vamos a una canción.
Claro que
dale.
Sí.
Adelante. Pues este es el himno a López Obrador.
Todo el mundo está con López Obrador, porque López Obrador es la esperanza. López Obrador, como líder, sí señor, nuestro México será mejor. Por el bien de todos, primero los pobres y
nuestro México será mejor. No se encuentra solo, estamos en campaña, lo queremos en la presidencia. Su proyecto es nuestro y lo secundaremos, lograremos la prosperidad. Todo el mundo está con López Obrador, porque López Obrador es la esperanza. Con López Obrador como líder, sí señor, nuestro México será mejor. Basta de corruptos, camacanes, saqueadores, nuestra patria no se encuentra en venta. El petróleo es nuestro y muchos otros bienes, a la patria hay que rescatar. Todo el mundo está con López Obrador, porque López Obrador es la esperanza. Con López Obrador, como líder, sí señor, nuestro México será mejor. PRD, PT y Convergencia unidos, apoyando al mejor candidato. Con Andrés Manuel está nuestra esperanza, ha cumplido y siempre cumplirá. Todo el mundo está con López Obrador, porque López Obrador es la esperanza. Con López Obrador como líder, sí señor, nuestro México será mejor.
¡Otra vez!
Todo el mundo está con López Obrador, porque López Obrador es la esperanza. Con López Obrador como líder, sí señor, nuestro México será mejor.
Bueno, ustedes como grupo social, ¿qué es lo que, como luchadores sociales, qué es lo que hace? Veo que me ha mostrado Hilda Mirna unas hojas donde está su proyecto, ¿no? Lo que ustedes hacen, lo que piensan hacer, lo que piensan dar. ¿Nos los puedes compartir, Jesús, por favor?
Sí, mira, nosotros como grupo de luchadores sociales estamos ahora sí que regidos bajo un reglamento. En este reglamento, como punto uno, tenemos el registro, ¿sí?, la firma de la carta de los compromisos, asistir regularmente a las reuniones que se convoquen, realizar reuniones ordinarias cada semana. Todos los miembros del comité de lucha merecen el respeto cuando haya ofensas o se amonestará en forma verbal si se reincide, y será dado de baja cuando existan agresiones. El punto 6, se permitirá una tolerancia de en las reuniones se permiten las tolerancias cuando, por favor, sí.
Los lentes, por eso. Ajá. Bueno, tenemos un reglamento interno. Uno de ellos es que cuando entren, forman parte de este Comité de Transparencia y Democracia, es que firmen un compromiso de que el compromiso tienen que basarse todos en el respeto a los estatutos, a los principios de Morena, y tratar de desarrollar los 50 puntos del proyecto alternativo de nación de AMLO. Él tiene un proyecto, ustedes saben que es general, entonces nosotros estamos adecuando ese proyecto de acuerdo a las necesidades del estado de Yucatán. Así estamos elaborando planes en el campo, con respecto al campo, a la agricultura, a la salud, a la educación, en el campo legal, porque precisamente por eso se llama proconstitucional, porque se basa en la constitución política y en los principios y estatutos de Morena. En lo político también, en lo político se refiere a que nosotros despertemos en la gente la conciencia de que ellos sepan qué es lo que pide nuestro líder. La democracia, la participación ciudadana, que hay el plebiscito, que hay el referéndum y, si es necesario, una revocación de mandato. También nos abarcamos en el aspecto de los obreros, no solamente los campesinos, sino también de respetar, de de rescatar todos esos logros que se habían logrado hace muchos años en nuestra Constitución y que se están quitando. El actual gobierno ha estado cambiando la Constitución a su antojo, de tal manera que daña más a los obreros. También no olvidamos el aspecto turístico, porque la península de Yucatán, al estar rodeada de agua, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, hay mucha apertura para que vengan de otros países y tenemos muchos atractivos turísticos. También estamos elaborando programas. También en la parte social tenemos un programa que se llama Acércate a tu parque, donde nosotros vamos a los parques y allá hacemos un perifoneo, invitamos a la gente y a veces, pues ya saben ustedes que la gente, si uno habla y habla y habla, el discurso se fastidia. Entonces a veces hacemos que algún concurso de baile por la tercera edad, algún concurso de los niños, alguna película, y entre espacio y espacio entonces pasamos los spots de cómo debe ser, si está, a veces es de salud, cómo deben cuidar los dientes, que el cabello, que la digestión, que si es de conciencia cívica, cómo hay que cuidar el voto. No estamos atacando, que fíjense que el gobierno es así, que el gobierno es por allá, no, lo que decimos, el gobierno ideal debe ser de esta o de esta otra manera. Entonces la gente se va a dar cuenta, hace una comparación de que nosotros le estamos diciendo cómo debía ser, y ya solita la gente va a reflexionar, oh, pues mi gobierno no es así.
Ese podría ser el primer punto del proyecto de Andrés Manuel, ¿no? Recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social del país.
Sí, sí, un trabajo muy, muy difícil, despertar la conciencia, pero eso estamos haciendo, nos vamos a los parques y nos vamos también a los pueblos, a veces ahí con nuestros recursos, ponemos un carro, ahí nos vamos, hacemos un perifoneo, pero siempre la música de Morena, porque nosotros somos de Morena, un comité de Morena.
Perfecto. Vamos al corrido de Morena.
Julio de 2014 presente lo tengo yo, con el esfuerzo de todos Morena se registró, Morena se registró. Iremos por todas partes haciendo la invitación, ven a luchar con Morena por la región, por la regeneración. Escucha muy bien, obrero, si el salario no te alcanza, ven a luchar con Morena, de México la esperanza, de México la esperanza. Por libertad y justicia, pero también por amor. Si queremos a la patria, luchemos como obrador, luchemos como obrador. Pa' defender el petróleo y los de humanos, organízate en Morena y luchemos como hermanos, y luchemos como hermanos. Tenemos líder para rato y no hay nadie como. Seguro ya adivinaste, él se llama Andrés Manuel, él se llama Andrés Manuel. Pronto seremos millones y vamos a hacer la buena. Y aunque digan lo que digan, votaremos por Morena, votaremos por Morena. Ya lo dijo nuestro líder en más de una ocasión. Solo el pueblo organizado puede salvar la nación, puede salvar la nación. Por el cambio verdadero ven a la organización. Afíliate ya al Morena, la auténtica oposición, la auténtica oposición. Ya con esta me despido lanzando un grito en el aire. Quien no luche por la patria, que vaya a Chihuahua un baile, que vaya a Chihuahua un baile.
Bueno, pues después de este bello corrido de Byron Barranco, continúe, maestra Hilda, ¿qué es lo que más hacen ustedes como grupo de luchadores sociales pertenecientes a Morena?
Pues lo que más, hacemos de todo, pero lo que más le damos más importancia es despertar la conciencia en la gente, pero una conciencia pacífica. No los asusamos, sino que se vayan dando cuenta y darles alternativas. Cuando vamos a los poblados, vemos qué necesidades tienen, que quisiéramos hacer un estudio hidroorográfico para, tenemos proyectos con respecto al campo. Por ejemplo, no voy a sembrar en un lugar una manzanas acá, que sé que es un lugar frío. Claro. Uh-huh. Entonces vemos cómo es las características de ese terreno y entonces eso le sugerimos. Tenemos proyectos también de unas granjas donde se hace, se recicle todo, se aproveche todo. Por ejemplo, si hay en pequeñas cantidades, por ejemplo, de cochinitos, todo el excremento que sabes que producen gases, que se encierre y ese con a través de conductos pueda servir como un gas para cocinar, lo tenemos elaborado acá. La cuestión que se empieza desde la sembrada hasta la cosechada y aprovechar todos los desperdicios que hayan. También en el puerto.
Y ahora maestra, que muchos de nuestros productos como limón, naranja, dulce naranja, agra, mandarina, han encarecido tanto. ¿Por qué está sucediendo eso acá? Si tú tiras uh-huh. en la acera, en la banqueta, aquí en Yucatán decimos acera, lo que es la banqueta, tú tiras una semilla y sale una planta ahí. Tenemos muy buena tierra y muy buena acera.
Mucha agua.
¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, por ejemplo, en Oshkushkap, que es el municipio de los cítricos, ya no hay como antes? No se le está ayudando al campesino, no se le está ayudando al ejidatario, ¿no?
Sí, eso es lo que pasó precisamente, que se les abandonó. Entonces ellos necesitan comer, necesitan vivir, y es cuando se vienen a la ciudad y abandonan el campo. Pero eso es al propósito que hace el gobierno. Al venir a la ciudad, al no haber ya esa producción, ¿qué es lo que hacemos? Compramos los jugos que vienen de allá, del extranjero, y el campo se abandona, ya no tenemos la capacidad. Precisamente eso es lo que nuestro comité quiere hacer, rescatarla, hacer que la gente ame a su tierra, empezar con sus huertos familiares, que allí siembren lo que necesitan para comer, sus pequeños animalitos, que no dependamos de esos extranjeros. ¿Cómo es posible que aquí se produce la china, como dices en Oshkuskap, y ahí se va?
Especifique, la china.
La china le llamamos, ándale, la naranja dulce. Yo desde chiquitita la conocía de China. Bueno, la naranja dulce se produce y se manda a industrializar al exterior, y luego nosotros lo compramos ya envasado, el jugo. ¿Qué es eso?
Es lo que dice Andrés Manuel, igual, lo mismo pasa con el puerco.
Con el petróleo.
Lo mismo pasa con muchas de lo que nosotros producíamos. Ahora lo revendemos y lo compramos, ¿no?
Sí, pero eso es, el gobierno lo ha hecho al propósito. Él ha hecho que el campo se abandone. Bueno,
que maíz, que tengamos que comprar maíz, eso es terrible.
Sí, cuando México es el productor del maíz,
el
vivimos.
Maíz originario del maíz.
Claro.
La base de nuestra alimentación, ¿cuál es? El maíz.
El maíz, culturalmente
y,
es el
bueno,
maíz.
Bueno, y cómo se ha encarecido. La verdad que yo sí me pongo a pensar en nuestra gente de los municipios, porque ellos muchas veces es su frijol, cabach, ¿qué quiere decir?
Su arroz.
Su frijol, cabach quiere decir frijol aguado, su arroz blanco y sus 2-3 kilos de tortilla con su chile habanero, eso comían antes. Carne poca, porque la verdad siempre para ellos ha estado muy cara la carne, ¿no? Pero se alimentaban con lo que producían ellos,
¿no? Y fíjate que
bueno, muchos tenían sus gallinitas, tenían sus patitos, tenían sus animalitos.
Y fíjate que estaban bien alimentados, porque el frijol es puro hierro, la tortilla es el calcio y las vitaminas pues en las verduras y las frutas que ellos comen, sin ninguna, ¿cómo se llama? Un fertilizante que a la larga nos daña. ¿Cuántas enfermedades de cáncer hay ahorita? Enfermedades raras es todo lo que le meten a los animales, a los pollos de engorda, para que la vaca produzca más leche, para que el cerdo rápido crezca y engorde. Todo eso lo comemos.
Al pollo, maestra, al pollo. Si usted compra pollo de súper y ve, por ejemplo, el pollo muy bonito, muy grande, muy gordo, pero si se da cuenta, tiene muchos puntitos, que no son sus poros, son inyecciones, porque son pollitos que te matan de kilo y medio, mucho, es decir, mucho. Y de repente cuando te lo venden es un pollo de 3 kilos, ya lo inyectaron, ya lo inyectaron. Yo por eso digo que mejor vayan con las señoras que hace que tienen pollitos en su casa y ahí compren su pollo. Pero eso es lo que está pasando. Mérida sobre todo, ¿no? Y bueno, en los municipios hay gente con muchos problemas, no solo de cáncer, tienen muchos problemas
de la tiroides,
de
mucho, todo,
de muchas enfermedades, ¿no?
Sí, en realidad son enfermedades ya que vienen por desequilibrios hormonales, muchas veces producidos por agentes químicos extraños a nuestros cuerpos.
Nuestros niños chaparritos.
Sí,
bueno, a mí sí me alimentaron, pero me quedé chaparrita. pero es así, nuestros niños desnutridos, chaparritos, todos raídos, ¿no?
Aquí en Yucatán.
Así está.
Sí, entrando un poquito más en la política social, efectivamente, en la actualidad tenemos la tendencia, pero es una tendencia impuesta, no es una tendencia propia, la tendencia impuesta del fast track, que sea rápido, que sea bueno, que sea rápido, que no cueste. Y gracias a ese tipo de política extranjera nos han venido a borrar lo que es tradicional y educativo en nuestra nación. Engordar a un pollo normalmente era, hablando de los patios, eran entre 3 y 4 meses con una alimentación 100% natural. Es lo que le llaman ahorita en Europa una alimentación orgánica. En Europa hay altísimos estándares de calidad, ¿sí? Empresas y asociaciones que son las encargadas de verificar qué cosa entra y qué no entra a su país. Muchas veces hemos escuchado que cargamentos completos de miel salida de aquí de la península son regresadas. ¿Por qué? Porque ya no cumplen los estándares higiénicos que ellos solicitan, cosa que aquí en Yucatán, cosa que aquí en México, se lo pasan por el Arco del Triunfo. Aquí nos dan a comer una alimentación fast track, tipo gringa, que sea rápido, que se engorde rápido, que no cueste la engorda y que produzca rápidamente dinero. Antes un pollo de patio se engordaba en 3 meses, ahorita un pollo de granja en un mes nace, se engorda y sale directamente al público, a la venta al público. Y ves un pollo ya no de 1.5 kilos como normalmente, sino hasta de 3 kilos.
Sí, sí, sí. Unas pechugotas.
Entonces estamos hablando de animales sintéticos, ya no estamos hablando de productos orgánicos. Y así podemos hablar de jamón, podemos hablar de la leche.
Pero Jesús, ahora los productos orgánicos son carísimos.
¿Sí?
Son carísimos.
Es que ese es...
Yo me acuerdo, por ejemplo, mi hija, cuando estaba chiquita, un día del niño le regalaron 2 pollitos. Le regalaron 2 pollitos a mi hija y los crecimos conservados. Y pollos grandes se dieron. No es caro el salvado, y ahora sí es, o sea, no era caro el salvado, ahora es caro.
Sí, es que esa es otra parte del gran engaño económico de este gobierno. Todo lo que se producía aquí, como era el maíz que es originario de México, todo ese maíz ya no se produce en México. Es más, las 25 variedades originarias de maíz en México están tratando de desaparecerlas por parte de Monsanto, una empresa norteamericana, haciéndose el granero del mundo, y nosotros siendo codependientes. Cualquier país, esa es una de las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos, cualquier país dependiente alimentariamente o dependiente energéticamente es un país segregado y ahora sí que esclavizado a lo que dicte. Estamos viendo a cada rato, lo escuchamos a cada rato con ese libre comercio que sí se da, que no se da con el presidente Trumpas. Sí, definitivamente es un tratado para hincarnos, es un tratado para someternos, donde ganen ellos y donde perdamos nosotros.
Pero tenemos la ventaja de que cuando llega Andrés Manuel les dijo que analizarlo.
Ahí viene la gran oportunidad. Yo, como se los comparto a todos mis amigos y compañeros de lucha, estamos a las puertas de la del cambio, de un real cambio. Estamos a las puertas de la
transformación.
De la transformación de México. En este evento que se va a dar de las elecciones, va a ser la madre de las elecciones. ¿Por qué? Porque aparte de que es a nivel nacional, muchas elecciones que se van a dar en los diferentes estados, tanto por gobernaturas, por presidencias, como también por presidencias
municipales, presidente nacional, presidencias municipales, ¿sí? senadurías. Diputaciones, regidurías.
Y ahí es donde pide Andrés Manuel López Obrador que participemos, que la participación ciudadana sea fundamental en este cambio. Estamos ante algo inédito. Estamos en lucha contra ese neoliberalismo
la cuarta transformación
de México. Es algo que todavía la gran mayoría de la gente no entiende, no comprende, no entiende, que no es una elección más, no, es definitivamente
la elección
de las elecciones, es decisiva. Si esta elección la perdemos como país, perdemos el país por otros 50 o 60 años más.
Pero no la vamos a perder.
No, definitivamente no la tenemos.
Realmente el mexicano ha despertado, Jesús, y yo platicando con la gente, el día que llegó Andrés Manuel a Progreso, hace 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Gente que no estaba con él, hoy, o sea, ese día me dijo, lo amo. He leído lo que lo que él propone, lo he seguido y realmente lo amo. Es que realmente, por como dijimos hace rato, sus 50 propuestas, leerlas, conocerlas, emociona, ¿no? Emociona porque sabemos que vamos a ser un país próspero, un país hacia el progreso, que es lo que siempre ha buscado Andrés Manuel, aunque sus contendientes, los otros contendientes a la presidencia, de verdad que me marean, porque desde que empiezan a hablar es y Andrés Manuel esto y Andrés Manuel lo otro, sí, y lo atacan, y sabemos que hay una guerra sucia
completamente,
y sabemos los que realmente tenemos conciencia, y sabemos los que realmente queremos ese cambio, que no hay que hacer caso, hay que seguir y hay que
unirnos en un frente.
Exacto, y hay que ir por ese cambio que nos propone Andrés Manuel, ¿no? Y lo que yo he dicho siempre, lo que le digo a muchas de las personas es, no es él, porque para él, nosotros, el pueblo primero, y lo demuestra y lo requete demuestra. Y eso es lo que ha hecho que también cambie el país. Tú ves los spots de Andrés Manuel y él te da propuestas. Los otros spots te quieren masacrar, Andrés Manuel.
Es una guerra, ¿no?, sucia, y es una política del miedo para seguir sometiendo a todos los mexicanos a no despertar de esta pesadilla. Andrés Manuel López Obrador lo que propone es un nuevo despertar. Y es lo que tenemos que entender, y es lo que tenemos que unirnos para defender, porque no es solo es ir a emitir el voto, es ir y defender el voto. ¿En contra de quién? En contra de un sistema que por más de 90 años nos han mantenido dormidos. Es momento ya de despertar como mexicanos, es momento de luchar. Todo bienestar, toda paz social, todo desarrollo económico, todo bienestar se tiene que luchar. Así es. No es solo dejarlo en manos de un gobierno, no. Eso no es, es una firme participación ciudadana la que decide ese cambio.
Así es, Maestro Francisco.
Bueno, sí, para abundar un poco acerca de lo que dice el compañero Jesús, realmente es necesario que todos nosotros, la ciudadanía, el pueblo que nos escucha, el pueblo ya consciente, debe de participar en esta elección. Pero no solo participar, sino realmente estar pendiente de la elección, estar pendiente de la votación, porque este sistema pues no va a querer así a la buena dejar todos sus privilegios. Por eso nos da mucho gusto ver que el pueblo pues está cada día más despierto, cada día más consciente, y una gran mayoría, quizá la gran mayoría del pueblo mexicano, va a apoyar en esta ocasión a Andrés Manuel, porque es la única oportunidad que pacíficamente tenemos para que realmente podamos llevar al gobierno a alguien que representa realmente los intereses del pueblo, porque estos gobiernos que nos han mal gobernado, solo han visto por sus privilegios, solo han llegado para enriquecerse y han vendido lo que han podido acerca del país. Ya vendieron casi todos nuestros recursos, últimamente están planeando ya privatizar el agua, y en ese sentido, pues la población, las comunidades del campo y de la ciudad deben estar pendientes para que esta mal reforma que pretenden hacer no la lleven a cabo. Por eso sí es necesario que todos participemos, que la democracia sea realmente no solo de nombre, sino que realmente sea una democracia en que el pueblo participe, porque si participamos podemos transformar realmente a nuestro país.
Bravo.
Gracias. Bravo, bravo.
Maestra Hilda, para que vayamos concluyendo, porque ya realmente ya ha pasado
el tiempo
rapidísimo, 2 horas se nos han ido rapidísimo,
sin sentirlas.
Nos quedan 15 minutos nomás. Lo que usted quiera decir, lo que usted quiera
agregar,
si quiere agregarlo, volver a lo de Ayotzinapa, lo de los municipios.
Me gustaría tomar un tiempo, sí, El día 21 de abril de este mes pasado, fuimos invitados por el que nos representa como candidato a la gubernatura de Yucatán, el señor Joaquín Díaz Mena, Huacho, el cual nos hace una invitación a unir fuerzas, nos hace una invitación a ser parte de una estructura en promoción y defensa del voto. Nosotros, como comité y como grupo de lucha social, nos unimos, escuchamos su propuesta, nos pareció, la entendimos que no fue una imposición, como muchos nos hicieron creer. En realidad fue una invitación de Andrés Manuel López Obrador, viendo que tenía la capacidad y la calidad política para abanderar un movimiento como es Morena en Yucatán. Y gracias a esa capacidad y a ese recurso político que tiene Joaquín Díaz Mena, nos hace un llamado a nosotros como grupo luchador y nos pide que seamos parte de esa estructura, a la cual nosotros accedemos. Realizamos un protocolo en el cual él nos firma un acuerdo político por la unidad y la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México, como de la misma forma lo firmó Andrés Manuel López Obrador y cada uno de los participantes de Morena en su momento. Él hace ese compromiso, también firma otra hoja donde se ajusta a los tres principios de Morena, de no robar, no mentir
y no traicionar,
sí, efectivamente. También nos firma otro documento donde él recibe lo que es el estatuto de Morena, cosa que en su momento él nos dice, nadie en ningún momento se había tomado la molestia de entregarme este estatuto, nos los agradece. Y se ajusta a los diez principios. Asimismo también él firma un documento donde él se compromete ahora sí que a respaldar y a hacer todas sus promesas de campaña. Y nosotros como grupo también tenemos el firme compromiso de que esas promesas de campaña sean cumplidas hasta su último momento. Entonces agradecemos y la amabilidad y la propuesta de Joaquín Díaz Mena a ser parte
mejor conocido como Huacho,
el amigo Huacho, ¿sí? Y nosotros invitamos también a toda aquella persona simpatizante o toda aquella persona militante de Morena que aún tiene el voto indeciso para su gubernatura o para su presidencia municipal, que se decida Fernando Shakur, que también se decidan a hacer el voto masivo, porque eso es lo que pide Andrés Manuel López Obrador como proyecto para estas votaciones.
No saben el gusto que me da escuchar lo que están diciendo, de verdad, muchas gracias por lo que están compartiendo, porque me están compartiendo una forma que yo no conocía, ni sabía.
Sí, y es...
Yo tenía...
Otra visión,
porque así nos los han hecho creer. Gracias por
aclarar.
Gracias por luchar. Gracias por ser de verdad parte de Morena.
Gracias, Rocío.
Y bienvenidos.
Gracias a todos.
Hilda, yo algo que me dio mucho gusto, el señor Huacho, no pensamos que lo firmara, porque teníamos igual esa idea de que es un impuesto, pero él se acercó, habló con nosotros y nos abrió su corazón, nos dijo, yo quiero que me arropen, yo vengo de otro partido, me llamo López Obrador, pero quiero ser Moreno. Y cuando le dimos a firmar todas esas condiciones, con gusto, no se negó ni dudó. Y uno, lo que me gustó más, una carta compromiso que nos firmó, donde dice que él va a gobernar apegándose, dice, apego y cumplimiento a los estatutos de Morena, que así gobernaría, con apego y cumplimiento a los estatutos de Morena, respetar y cumplir los principios de Morena y cumplimiento de las promesas de campaña basadas en el proyecto alternativo de Nación de Regeneración Nacional y sobre todo que son un derivado de la constitución política de los estados mexicanos, tanto en su parte dogmática
como en su parte orgánica. Y él dice respetarlo y que si no, que la patria se lo demande. Y estuvo precioso. Luego, entre todos, cantamos el himno nacional y fue una cosa muy bonita, muy solemne. Él quedó encantado y nosotros también, porque vimos otra cara de
López. Y esa es la invitación que hacemos a todos los amigos y hermanos de Morena, de que
voto masivo.
El voto masivo tiene que ser así. Esa es la invitación, no solo de Huacho, no solo de Shakur, no solo de nosotros como luchadores sociales, sino principalmente de Andrés Manuel López Obrador, porque sabe que necesitamos de todos para lograr esa presidencia y ese cambio que nos ofrece.
Así es. No sé si vieron el último video que subió Andrés Manuel hoy, además de que felicitó a todos los maestros. Él pide que todos los que tienen una candidatura y también todos los brigadistas, ¿no?, el ir a 150 casas, que eso es muy fácil, diario, eso es muy fácil. Porque yo recuerdo en mi campaña 150 casas nos las echábamos en una hora, ¿verdad, Hilda?
De tanto caminar.
De tanto caminar. Y si cada uno va, entrega el periódico de Regeneración, habla un ratito, no eche verbo, pero sí
saluda,
se
presenta la propuesta.
Exacto. Se logra y bueno, Yucatán estaba abajo, ya no estamos abajo, estamos a, creo que a 5 puntos de Vila.
Así es, ¿no? Sí, efectivamente.
Y como dijo Andrés Manuel el esta última vez que estuvo en Progreso, me faltaba Yucatán, y ya lo tiene.
Sí, efectivamente, es una de las cosas que he escuchado en la casa de campaña del amigo Huacho, donde escucho que dicen, en real, el candidato a vencer es Vila, sí. El otro ya está perdido.
Sí, así es, sí, porque Sahuí, Caballero y todos ellos, no, hasta de miedo, ¿no?
Sí.
Maestro Francisco, su conclusión, por favor.
Pues agradecer el espacio que nos das, compañera Rosario, invitar a todos los compañeros morenos, para que en esta elección salgan a participar, cuiden el voto, y hagamos realidad que esta presidencia sea efectiva en el caso del licenciado, nuestro líder, nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Gracias, maestro. Y pues, para finalizar, recordar lo de Ayotzinapa, ustedes se van ahorita a la manifestación de Ayotzinapa, me junto.
Claro que sí. Nuevamente, ya para cerrar el programa, una invitación en general a padres de familia, a estudiantes, al público en general, a ser parte de este movimiento, a ser parte de esta lucha, hacer parte de esta creación de conciencia el 18 de mayo a las 7 de la noche, pero en realidad a las 6 nos vamos a empezar a juntar en el Parque de la Mejorada para escuchar brevemente lo que nos tienen que decir estos padres de familia de los 43 caídos, nos hacen falta 43, y estar con ellos un momento y compartir parte de ese dolor, porque le tocó a Ayotzinapa, espero que no le toque a Yucatán.
Sí. Entonces hoy lo de Ayotzinapa es como, pero hoy llegan los papás.
No, es una caravana, están viniendo en diferentes estados.
La caravana,
y en Yucatán van a estar el 18.
Okay, están llegando caravanas de diferentes estados.
Ajá, ellos están yendo de estado en estado.
Okay.
Y a Yucatán le toca
el día 18, perfecto. Pues muchísimas gracias, morenazos, gracias por estar, gracias por hablarme, gracias por hacerme entender, lo agradezco.
Estamos muy contentas porque cambiaste tu idea, como nos veíamos.
Sí,
esa es parte de nuestro trabajo, esa es parte de nuestra lucha.
Yo realmente les agradezco que me hayan mostrado y demostrado, porque hasta eso me demostraron, cuál es el papel que ustedes están haciendo. Aunque
ese grupo que tiene de WhatsApp, quítenlo, hay, sí, hay gente nociva que realmente, sí, está dañando lo que es que realmente está dañando lo que ustedes quieren hacer. Y bueno, y como todos los martes me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse por las calles de la vida. Hoy fuimos de la mano de este grupo que apoya a Ayotzinapa, de la CENTE, de Morenos, luchadores sociales, transparentes y democráticos. Y bueno, no sé si el próximo martes y los siguientes martes estaré haciendo programa, porque van a operar a mi hija y me voy a dedicar a ella, pero todavía no sé. Los quiero mucho. Hasta el próximo martes.
Gracias. Gracias.